con Racing vamos a preparar. Alguna producción audiovisual, algo. Algún saludo, algún play, algo vamos a conseguir.
Epa, epa, epa.
Me ilusiono.
Mirá cómo se pone, mirá cómo se pone. Bueno, gente, nos vamos yendo, ¿eh? Ya llegó el final de esta emisión de Es un Montón.
Que tengas un feliz día en el trabajo, en todos los trabajos.
Que tengan un día alegre en el trabajo. Que tenga un día, que el trabajo sea con alegría. Hoy es el día de la alegría en el trabajo. Yo hago chistes pésimos, pero está buenísimo pasarla bien y laburar con alegría. Es, creo, lo mejor que te puede pasar en la vida.
Sí, quiero que sepas que fuiste vapuleado.
Sí, fui vapuleado.
En los pasillos de la radio por los malos chistes que contaste.
Sí.
Pero yo me reí igual, eso primero.
Sí.
Y te banco. Y es más, creo que tenemos que...
Es raro lo que estás haciéndole.
No, lo banco porque yo me reí, a mí me gustó. Aporté lo mío.
Desastre,
y le pasamos la pelota a Ter también, para que se la jueguen, ¿por qué no?
Para que se manden algunos chistes lindos en este día de la alegría en el trabajo. Superar los mías no les va a costar, mucha gente. Bueno, nada, nos vamos, los dejamos. Viene todo este ruido. Pablo Avistanino, Romina Ryan, Acelén Pujol y José Maldonado. Nosotros nos encontramos jueves a las 9 de la mañana. Chau, pásenla lindo y cuídense. Sigue girando. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Escuchemos el rock and roll.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. El cielo está despejado. En La Plata la temperatura 15 grados un décimo, humedad 74%. Javier Milei celebró la baja de la pobreza con un mensaje al kirchnerismo. Bajo el título Cuca, esto no te gustará, resaltó que la pobreza sigue bajando y se ubica en el 34,9%. Aseguró que el gobierno no solo tiene un programa exitoso, sino que además es muy inclusivo, por lo que recomendó que sigan llorando porque a la gente de bien cada día le va mejor abrazando la libertad. Liberaron al ex custodio de Maradona que fue detenido por falso testimonio.
El juez de garantía ordenó que Julio Coria continúe la causa en libertad, ya que no tiene antecedentes penales. El jefe de seguridad de Diego fue arrestado la semana pasada durante el juicio porque dijo que observó a la psiquiatra Kosachov realizarle RCP a Maradona, un dato que no había comentado en otras oportunidades. También negó haber mantenido conversaciones telefónicas con el neurocirujano Luque. Pero el fiscal Patricio Ferrari en ese momento señaló que el custodio charló con el imputado días antes y días posteriores de la muerte de Diego. Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Olivares, Informa Provincia.
Comenzó la inscripción en talleres gratuitos para estudiantes de la Universidad de La Plata.
Hay tiempo para anotarse hasta el 4 de abril. Hernán Figueredo, el prosecretario de Bienestar Estudiantil, así lo decía.
Estos talleres están divididos en diversas líneas y temáticas, como son talleres artísticos, de escritura, de apoyo académico y de movimiento. Y la inscripción se realiza de manera presencial en la Prosecretaría de Bienestar Universitario hasta el 4 de abril, en el horario de 9 a 15, y los estudiantes deben acercarse a la prosecretaría con certificado de estudiante regular.
Desde el edificio Caracol, Kachov, 48, 6 y 7, Verónica Bustos, Informa Provincia.
Deportes. Independiente enfrenta a Nacional Potosí desde las 19 horas en el estadio Víctor Agustín Ugarte por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Julio Bacari tendrá un duro debut en los más de 3.800 metros de la altura de la ciudad de Potosí, en los que buscará traerse algún punto. A comenzar con el pie derecho su participación en el grupo A, la probable formación del rojo con Rodrigo Rey, Federico Vera, junto con Kevin Lomónaco, Sebastián Valdés y Álvaro Angulo, Felipe Loyola, Iván Marcone, Rodrigo Fernández Cedrés, Santiago Montiel, Gabriel Ábalos y Diego Tarcia. José Goncalves, Infora Provincia.
En la hora 11, 4 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está despejado. La temperatura 15 grados un décimo, humedad 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora,
el sol está alto.
Y hay que oponerle
todo este fresco.
Todo este fresco.
La realidad, pero a la sombra.
Todo este fresco.
Con Paula Vistanino, Ayelán Pujol, Romina Ryan y José Maldonado.
De 11 a 13.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este martes, primero de abril de 2025? Son las 11 y 6 de la mañana. Mi nombre es Paula Vistagnino. La temperatura es de 18 grados y acá vamos a estar hasta la 1 de la tarde, como siempre, para hacer todo este ruido, hermoso programa con Ayelén Pujol, José Maldonado. ¿Cómo andan?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy buenos bien. Días, ¿cómo andan?
Muy bien. ¿Ya te resfriaste, Ayelén, con el cambio de
no,
temperatura?
No, se no, ¿se pareció?
Un poquito.
Mira, no, me siento bien, ¿eh?
¿Todavía
por
no?
Ahora me siento bien en casa. El niño que va al jardín también está por ahora
importante.
Sin virus, que es lo importante.
Sí.
Así que resistiendo el cambio de temperatura, que es grande, ¿no?
Sí, pero está precioso. 18 grados, venía en bicicleta para la radio con sol. Venía pedaleando y acá en Radio Provincia pusieron nuestros compañeros un tema de Él Mató. Y era como, ¿viste esos momentos de felicidad? ¿Un momento en el que la vida es bella?
Sí.
Bueno, así venía como
pequeños
en una.
Pequeños instantes.
Sí, venía en una en la bicicleta escuchando Él Mató.
Muy bien.
Así que tuve mi momento feliz del día, que claramente el 50% son los 18 grados con sol, ¿no? De esa felicidad, el otro 50, la bicicleta y el mato un policía motorizado. José Maldonado, su momento de felicidad.
Muy buenos días. No, a veces pasa, ¿viste? Que la vida te regala como un momento videoclip. A veces estás escuchando,
sí. Escuchando
una canción o manejando o caminando con los auriculares.
¿Viste?
Te tomás un momento. Sí, pasa.
Con música, ¿no?
Con siempre. Música, siempre.
Obvio,
casi siempre es con
obvio.
Música. Me
sí. Pasa.
Hay que estar atento, ¿viste? Uno, si es sensible, hay un momento del día que tiene... ese ratito como para conectarse con otra cosa, pero hay que estar atento. Acá en La Plata un día espectacular, hermoso, vine caminando, atravesé. Yo no puedo dejar de decirles, los platenses estamos muy contentos con las nuevas plazas, que yo les contaba hace poco.
Sí.
Hoy la crucé por primera vez, una plaza que se reinauguró, la Plaza Martín, que se reinauguró hace muy poquito.
Alta Plaza.
Alta Plaza.
Una plaza.
Yo te
alta
lo digo así, una de las plazas más lindas del país.
Sí.
Una
sí,
de las plazas, tienen que venir a conocerla.
Voy a ir, la conozco, lo que pasa es que no la vi renovada, por supuesto, pero estaba, las últimas veces que fui a La Plata estaba cerrada, efectivamente, por esta obra, pero me vi todas las fotos aéreas
sí,
de ahí, de día, de noche, de tarde, de no sé qué, así que recontra estoy para ir a hacer ese paseo. Estaba pensando en que el momento videoclip, es verdad, sucede en general... Por supuesto, escuchando música, y sucede cuando te estás como trasladando, ¿no? Sucede en un tren, sucede en una bicicleta, sucede en un auto, ¿no? ¿Puede ser algo así o estoy equivocada? Como tengo esa sensación.
A veces la música, viste, que le queda bien, además. Enganchás justo el tema con el contexto. La del tren es también bastante habitual.
Sí, hermoso. Así que nada, momentos de felicidad para aislarse un poco, ¿no? Para fingir demencia. ¿Qué tal, Romina Ryan? ¿Cómo anda?
Bien, acá estamos.
Bien.
Sí, con retrasos en los trenes, así sí. Que aviso que el Mitre está hoy con inconvenientes.
Hoy no me tocó.
Testigo en peligro.
Esta es información en vivo.
Claro, así que, bueno. Hay que respirar profundo cuando uno llega, ¿no? Tiene todo planificado, horario, cronometrado, todo lo que vas a hacer, y hay algo que sucede
sí. Que
te cambia los planes.
Sí.
Y bueno, hay que respirar profundo y decir, bueno, vamos a buscar un plan B.
Sí,
todo
hay que acelerar, por
hay
supuesto.
Que...
Sí, a ver, a veces hay urgencias, cuando no hay una urgencia y cuando se puede resolver, Hay que tomárselo con calma. Lo que pasa que, bueno, qué bronca también, ¿no? Porque yo escuchaba a Marcio Ojea, que estaba ahí con el tema del aumento del transporte, y mientras funciona cada vez peor, más caro es. Bueno, ahí sí. Tomárselo con calma a veces...
Cuesta un poquito más.
Cuesta un poquito. Si te pones un temita, como estábamos charlando, te pones un temita y te entras en una, viste, por lo menos unos minutos, y decís, bueno, ya que tengo este tema, voy sí, este tema de este problema y este tema de música, voy a relajarme un poquitito por ahí, sobre todo para lo que les voy a contar ahora en este momento, que es que arrancó abril con buena temperatura y con más aumentos. ¿Sí?
Ah, bueno.
Sí, sí, sí.
Una buena y una mala.
Sí, una de cal y una de arena, podemos decir. Una de cal y una de arena, otro tema para conversación para otro día, que siempre se pregunta lo mismo, que cuál es la mala y cuál es la buena.
Claro.
Claro, siempre primero la mala. Yo soy de las
no,
que...
No, pero la cal o la arena es la mala. Ah. Cuando decís una de cal y una de arena, que es una buena y una mala. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala?
No, la buena es la de cal.
¿Por qué?
Y pues lo de arena, ¿viste? Es como el castillo de arena.
Estás mandando fruta.
No, sí, nadie sabe.
Hipótesis Ryan.
Viene un viento y chau. Claro. Se desplomó. En cambio,
nadie...
Una interpretación.
Es la nadie casa sabe. El chanchito, ¿viste? El que construye con material. Es la diferencia.
No sé.
La
arena... He visto disputas de esto en Twitter que dicen cuál es la buena y cuál es la mala y la gente no sabe, ¿eh? La gente dice, no, la de arena porque no sé qué, no, la de cal porque no sé cuánto, no, la de arena como es la playa es buena, no, la de cal porque no sé qué. Así que acá les digo una de cal y una de arena, ustedes elijan, yo ya sé cuál es la mala. La nafta, que empuja todo el resto de las variables, lo sabemos muy bien, subió 1.75%. Y bueno... Ya venía, ¿no? Uh-huh. La inflación en tendencia de alza, que una tendencia que se ve pequeña respecto de la sensación de inflación, podemos decir, y que es una de las discusiones de los últimos días, ¿no? Che, esta inflación que estamos, que nos están diciendo, ¿cómo se mide? ¿Tiene relación realmente con lo que estamos viendo en las góndolas? El índice Maple de huevos, que aumentó a cerca de un 60%.
Mucho.
¿Dónde se promedia? ¿Es uno de los productos que se toman? Bueno, qué sé yo. La cosa es que viene subiendo con todo en medio de una fuerte incertidumbre en los mercados sobre qué hará el gobierno con el dólar y en qué está realmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Venimos de la gira de Caputo para tranquilizarlo todo sin tranquilizar nada porque los índices no está funcionando de esa manera, por lo menos. Y desde enero, que el gobierno está perdiendo reservas aceleradamente y todos los días hay volatilidad. ¿Qué dicen en los mercados? Escuchemos al analista Cristian Butelar.
Ayer habíamos arrancado realmente con un muy feo panorama desde el exterior, sumado a los problemas que estamos teniendo internos, ¿no? O sea, un banco central que no deja de vender dólares todos los días, creo que ahí está el foco del problema que estamos viviendo en estas últimas jornadas. O sea, el dólar sube, pero no me parece que lo que se está moviendo el dólar sea demasiado preocupante. Lo que realmente preocupa, valga la redundancia, es el tema de las reservas, ¿no? Fueron 11 días seguidos donde el Banco Central tuvo que vender y de esa manera ya acumula casi 1.800 millones de dólares de ventas.
Y claro, gran parte de la oposición interpreta lo que ayer dijo en la conferencia de prensa, ¿no? Que el sueño de emperador que tiene Javier Milei, porque quiere los 20.000 millones de dólares del FMI sin pasar por el Congreso, pero también esta semana desea que se aprueben los pliegos del hijo y García Marcilla en la Corte Suprema.
Claro.
Todo. Va por todo. Algo de esto dijo hoy el senador peronista José Mayans.
No se puede nombrar juez en comisión y no se puede tener el país sin presupuesto, porque viola la Constitución Nacional. Este es un gobierno de facto. Entonces tenemos 101.000 millones de dólares más de deuda, que no sé quién lo va a pagar, que ahora sin anuencia al Congreso, como está establecido por ley, están haciendo un acuerdo de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que no sabemos quién va a pagar. Por eso necesitan una corte adicta o una corte y le diga todo que sí, que le diga sí, patrón, al presidente.
Sí, patrón es bueno.
Sí, sí, patrón, sí, patroncito. Claro, una corte que si vos le vas renovando, viste, según cómo te portás, te renuevan o no te renuevan a fin de año. Y qué sé yo, te pone un poquito, te ata un poquito de manos, ¿no?
Supone que los poderes son independientes, ¿no? Algo todo así eso. Nos enseñaron.
Todo eso, Romy, todo eso. Bueno, hablando de la Corte Suprema de Justicia, ayer la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una presentación, justamente un recurso de queja, ¿no? Ante el máximo tribunal por su condena en la causa Vialidad. Bueno, se podrían hablar días de la causa Vialidad. Afirma que hubo violaciones de garantías constitucionales y arbitrariedades en el proceso. Hoy, en Es un Montón, consultaron sobre el tema al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.
Sería realmente un escándalo más y de una envergadura muy grande proviniendo de la Corte, que en un caso donde ni más ni menos está condenada una persona que fue dos veces presidenta de la República y una vez vicepresidenta, por hechos de la función pública que se le achacan, donde, insisto, está en discusión, si se quiere, cuál es el rol constitucional del presidente de la Nación, porque Javier Milei debería estar atento, y todos los que pretendan ejercer la presidencia en este país, ¿no?
Claro. Se sienta un precedente.
Si se llega a confirmar esta condena, un presidente de la Nación va a ser responsable de lo que haga cualquier funcionario provincial de las 23 provincias de Argentina. O sea, es verdaderamente un escándalo.
Bueno, por otro lado, mañana se cumple un nuevo aniversario de Malvinas. Hoy en todo este ruido vamos a tratar el tema, como también lo hicieron nuestros compañeros y compañeras esta mañana. Escuchamos, por ejemplo, a Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata.
Se cumplen 43 años de ese conflicto y más que nunca necesitamos hacer un ejercicio de la memoria, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias que aún hoy siguen vigentes, ¿no? Creo que la guerra de Malvinas fue el comienzo de una espiral de pérdida de soberanía de nuestro pueblo. Esta pérdida de soberanía en la dependencia y la política que desarrollan estos usurpadores económicos que condicionan día a día a nuestro pueblo de la República Argentina de poder ejercitar una política verdaderamente soberana, ¿no?
Bien, esto decía Alonso. Mañana 2 de abril, por supuesto que en la agenda el tema Malvinas, ¿no? La causa Malvinas. Y también, por supuesto, el 2 de abril un nuevo aniversario que estuvimos conversando justamente ayer con nuestra compañera Marcia Ojea, que estaba ahí en un centro de Tolosa, ¿no? Donde estaban preparando algunas actividades en relación con un nuevo aniversario de la gran inundación de la ciudad de La Plata, que dejó decenas de personas muertas y que dejó una huella completamente imborrable, José.
Sí, para los platenses sigue siendo una fecha marcada a fuego, ¿no? Pasaron 12 años de la inundación, pero todavía nos sigue pasando a los que la padecimos, a los miles de vecinos que la padecimos en La Plata, que en esta altura del año, por estas fechas, cualquier tormenta, cualquier lluvia nos altera y nos levanta todas las alertas y el recuerdo imborrable de aquella fecha. Bueno, siguen todavía familiares de víctimas haciendo actividades y recordando lo que fue aquel día trágico del 2 de abril de 2003 en La Plata.
Así es, también por supuesto hoy vamos a pasar por ahí. Ahora son las 11 y 18 de la mañana. Vamos a arrancar este hermosísimo programa. No sé si ustedes saben que mientras en Argentina sucede lo que sucede en Uruguay, suceden otras cosas, que nos enteramos poco en Argentina.
Sí.
Suceden muchas cosas, por supuesto, pero una es que hay un gobierno woke.
Sí.
No sé si lo tienen, recontra woke, tiene funcionarios con identidades de género disidentes, sí, tiene artistas, ¿no? Por todos lados, tiene ideas
la investigación, la universidad pública.
Sí, está a favor de la educación pública. Están pasando cosas, sí, estamos envidiándoles un poco, amigos vecinos uruguayos, la verdad. Y una de las cosas es que Ana Prada, seguramente la tienen, la cantautora,
sí,
uruguaya, canta precioso, asume como nueva presidenta del Fondo Nacional de la Música y en este caso vamos a arrancar este programa escuchando una versión de este temazo, Mandolín, que en realidad es de Gustavo Pena, el príncipe, no sé si lo tienen a Gustavo, que es preciosísimo, Ana Prada haciendo Mandolín. Ahí vamos.
Thank you.
sonando
todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
La Copa Libertadores 2025 está en Provincia.
Martes 1 de abril,
desde las 18,
el Pincha arranca en Venezuela. Su camino en el Grupo A.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Manu Elizabe.
Carabobo, Estudiantes. En el inicio de la Copa Libertadores 2025.
Martes 1 de abril,
desde las 18,
en Provincia.
¿Se te acumularon facturas de ABSA sin pagar? Tenemos nuevos planes de pago pensados para vos. Ingresá en aguasbonaerenses.com.ar, llama al 0810-999-2272 o acércate a nuestros centros de atención y ponete al día. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Beneficio disponible por tiempo limitado.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
Veintiséis minutos pasan de las 11 de la mañana, casi 20 grados ahora la temperatura, hay sol sobre la provincia de Buenos Aires y acá estamos apenas arrancando un gran programa con muchos temas. Vamos a hablar de política con José Maldonado, por supuesto.
Hoy víspera de feriado, pero el jueves, día marcado en rojo en el calendario del Senado de la Nación para ver si finalmente y después de un largo año se pone fin a la novela del tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. En la oposición se entusiasman con un rechazo. Hay número, dicen, para voltear los dos pliegos. Y la gran pregunta, ¿qué va a pasar después con uno de los supremos ya firmando fallos en el máximo tribunal del país? Bueno, nos vamos a meter con la novela de la Corte.
Ahí iremos, la novela de la Corte me gusta. Ayer empujó
el... Bueno, y el 2 de abril es un día especial también para el deporte, por supuesto, porque hubo historias, ¿no? De, por ejemplo, futbolistas que tuvieron que dejar o truncar o cortar o a veces poner en pausa el sueño de llegar a jugar en primera para ir a combatir a las islas. Se viene un día muy especial, de hecho va a haber un equipo de fútbol que un club, en verdad, que estrena un documental vinculado a las Islas Malvinas. De todo esto vamos a charlar esta mañana.
Bien, Romy Ryan.
Más allá de, bueno, de lo que todo lo que simboliza el 2 de abril para los argentinos, para los platenses también, haciendo referencia a lo que pasó con las inundaciones, a nivel global, a nivel mundial, es el Día Mundial del Autismo. Una enfermedad que, bueno, sabemos que genera mucha preocupación, mucha sensibilidad en las familias, que cada vez conocemos más casos, más situaciones, y a la vez nos damos cuenta de que cada persona con autismo es única, ¿no? Uh-huh. No hay una generalidad aplicable a todos, y todo esto también genera mucha incertidumbre. Así que vamos a aprender un poquito más sobre de qué se trata el autismo y cómo está la situación hoy del autismo en el mundo.
Así es. Y bueno, decíamos, ¿no?, también en un nuevo aniversario de Malvinas, en un gobierno muy particular, ¿no?, que no lo hemos visto defender grandemente o hablar de la cuestión Malvinas o traerla a la agenda. Va a haber actos mañana, hay una reivindicación, la que más conocida es la de la vicepresidenta de la Nación, ¿no?, cuyo padre estuvo en Malvinas y que ella lo considera un héroe de Malvinas. Los relatos históricos no dicen lo mismo del señor Villarruel. En fin, muchísimos temas, pero sobre todo esta cuestión, ¿no? Nuestras Islas Malvinas hoy en este nuevo aniversario de la guerra, y vamos a conversar en un rato nada más con Juan Augusto Rattenbach, que es asesor del Museo Nacional de Malvinas, ¿no? Abogado y además de divulgador de la causa, por supuesto, lleva un apellido histórico vinculado con la causa, y lo tuvimos acá en el programa. Así que de todo eso y un poco más vamos a hablar en un rato. Vamos a hablar también de los aumentos de precios que se vienen con todo, y los aumentos de precios, por supuesto, que están absolutamente relacionados con los números de pobreza que se conocieron ayer, y que, y esto es un poco tremendo, el gobierno festejó, ¿no? Hubo un festejo de esos números porque el gobierno, que dice que la pobreza bajó varios puntos, ¿no? Respecto de la pobreza del año pasado, ¿no? Sí. También en el gobierno de Javier Milei. Tuvo una subida apenas Javier Milei asumió la presidencia.
Sí, en ese momento
bajó.
Paula escaló al 52,9%, ¿no? Que fue un dato impactante. Más de la mitad de la población argentina llegó a vivir debajo de la línea de pobreza. Y eso te cala hondo, ¿no? Es difícil salir de esa situación de tener que dejar una casa donde vivías, ¿no? De dejar quizás una pensión donde estabas. Muchas familias que pasaron a vivir en la calle, la vimos todos.
Así es, el número que se dio a conocer ayer es del 38,1% de pobreza. De personas pobres, perdón, y 28,6 de los hogares en el segundo semestre del año pasado, según la encuesta permanente de hogares, el número más bajo desde el primer semestre de 2022. Y como decías vos, Romy, en 2024, en la primera mitad de 2024, la pobreza había escalado al 52,9%. La indigencia de la primera mitad de 2024 fue de 18,1%, y ahora, según el INDEC, en el segundo semestre bajó al 8,2%. O sea, números que el gobierno celebra mientras, uno ve que están ocurriendo otras cosas, y se habla también, ¿no?, de los números de la pobreza estructural y de cómo eso afecta y de cómo se mide esa pobreza también en la Argentina. Lo cierto es que los números son de todas maneras muy tristes, ¿no?
Totalmente. Además están atados a lo que se puede comprar, ¿no? A lo que un salario, si podés, con los ingresos de la familia, llegar a cubrir la canasta básica. Sí. Así que bueno, eso realmente.
Y afecta especialmente a niños y niñas, y afecta especialmente a las mujeres. Son las 11:31 de la mañana, es momento de escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Ahora 11:31 minutos. El cielo está ligeramente nublado. En La Plata la temperatura 18 grados un décimo, humedad 60%. Afirman que la única razón de la causa vialidad era sacar a Cristina Fernández de la arena electoral. Por esta radio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, lamentó la condena por administración fraudulenta y consideró que se la sentenció por un delito de imposible comisión.
Las 51 obras públicas fueron ejecutadas, administradas, licitadas y tramitadas por autoridades de la provincia de Santa Cruz, adversario a la entonces presidenta Cristina Fernández Kirchner. A Cristina la separan más de una veintena de funcionarios. Es verdaderamente escandaloso lo que se hizo. se apeló a un juicio que duró casi 3 años, poca repercusión mediática tuvo, nadie vio que no hubo una sola prueba.
Solo hubo difusión mediática de la condena.
Exacto, los medios masivos de comunicación instalaron una novela, una versión, pero que después no se comprobó en el juicio.
Los aumentos de combustibles se sienten también en Bahía Blanca y alrededores.
Con un promedio del 2% rige desde hoy el nuevo incremento en el precio de los combustibles en la ciudad de Bahía Blanca. Con este aumento, los precios de las naftas y el gasoil para los surtidores de la petrolera estatal alcanzan los 1.297 pesos para la super, a la vez que el combustible premium llega a los 1.533 pesos por litro. En cuanto al diésel, el valor sube a 1.302, mientras que su versión mejorada llega a los 1.520 pesos. Desde Bahía Blanca, Damiano Schaefer, Informa Provincia.
Israel ordenó una evacuación masiva en Rafah. En un comunicado informó que el ejército israelí retoma el combate con intensidad para eliminar las capacidades de las organizaciones armadas en la zona. Los ataques ya causaron más de 1.000 muertos desde la ruptura de la tregua. Hora 11:34, el tiempo en azul, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 13 grados 2 décimos, humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Nosotras. Nosotras. Hacemos todo este ruido. ¿Y vos?
Treinta y cuatro minutos pasan de las 11 de la mañana y les decíamos mañana un nuevo aniversario, 43 años, ¿no?, de la guerra de Malvinas, y tenemos el lujo de tener del otro lado a Juan Augusto Rattenbach, asesor del Museo Nacional Malvinas, abogado, divulgador de la causa, por supuesto, además de tener un apellido emblemático, ¿no?, para hablar de este tema. Lo tuvimos acá en el piso hace unos años, vino un 2 de abril a contarnos un poco sobre su trabajo, ahora lo tenemos por teléfono. ¿Cómo estás, Juan? De este lado, Paula, Romina, Yelén y José, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, los saludo acá, esta vez desde la provincia de Malvinas. Les estoy hablando desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida, ahí en el Atlántico Sur. Así que...
¡qué bien! No sabía que... Mirá, no sabía, me está sorprendiendo al aire que estabas allá. Así que, bueno, seguro un poco más cerca ahí, ¿no? De nuestro territorio malvinense. Contanos cómo se vive. Bueno, primero contanos qué estás haciendo ahí y, bueno, cómo se vive este 43 aniversario de la guerra.
Bueno, ya hace varios años, específicamente 2022, hubiera sido antes, si no hubiera sido por la pandemia, que desde el Museo de Malvinas, de alguna manera empezamos a abrirnos institucionalmente. Es decir, por un lado tenemos el museo que se encuentra en Capital Federal, en el barrio de Núñez, dentro de la Exesma.
Sí.
Tenemos también nuestras redes sociales del Museo de Malvinas, pero a su vez el museo se ha convertido en los últimos, diría yo, 5 años, en una referencia en cuanto a los contenidos de Malvinas en general, y hemos logrado articular un montón de vínculos con municipios, gobiernos provinciales y otros elementos del Estado Nacional a la hora de producir contenido, hacer coberturas en redes sociales, de esta historia larga de Malvinas, ¿no?, que tiene más de 200 años.
Así
y en el
es.
Caso de Río Grande en particular, bueno, nada, hay un vínculo histórico ya a esta altura entre el museo y el municipio. Esta es la cuarta vigilia en la que puedo asistir. Y bueno, es la capital nacional de la vigilia, ¿no? Casualmente, y acá se respira otro aire y el espíritu malvinero acá es extremadamente fuerte.
Me imagino, ¿cuántas personas van a participar de esta vigilia? Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes se acercan cada año? Entiendo que debe haber excombatientes también.
Sí, bueno, por lo tanto tenemos que Río Grande es la primera ciudad que, si se quiere, se puso al hombro romper con la inercia de la desmalvinización de la posguerra. Porque la primera vigilia fue en 1995, fue la primera ciudad que hizo este tipo de conmemoración, por eso es la capital nacional, y es una festividad de todo el pueblo de Río Grande. El pueblo de Río Grande ya entre las 8 y las 9 de la noche se van acercando al monumento de los héroes de Malvinas, Esto lo organiza el Centro de Veteranos con el apoyo del municipio y tenemos toda la ciudad y vienen por dos vías, o por la vía aérea, ¿no? De Buenos Aires hasta Río Grande, y hay muchos casos de familias que van en caravana por la Ruta 3 por vía terrestre con toda la complejidad que eso implica, cruzar el estrecho de Magallanes, ni más ni menos, para no perderse este evento que es muy convocante y muy popular.
Sin duda. Para repasar, es muy largo, por supuesto, el tema. Para repasar los últimos años, la cuestión Malvinas, ¿no? Según pasan los gobiernos, tenemos fotos, tenemos una foto de Macri, me acuerdo, con Cameron, ¿no? Era...
Nunca.
Sí, ajá, exactamente. Me acuerdo esa foto también y ese momento. Digo, hoy... Si vemos la foto de la cuestión Malvinas en relación con este gobierno, ¿qué puedes destacar?
Bueno, vamos a dividirlo en tres ejes que dialogan entre sí. El primero es la política exterior. Lamentablemente, si yo tengo que hacer un balance, 1983-2025, no hemos logrado construir una política exterior que se perdure en el largo plazo. Y esto para mí es el gran talón de Aquiles que tiene nuestro reclamo soberanía. Uh-huh. No existen dos políticas exteriores. Y no digo... solo como una crítica a la Argentina. Si uno va a Chile o Brasil, en el caso de Brasil es más patente. Nadie puede decirme que Lula y Bolsonaro son amigos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Pero la política exterior es la misma. Brasil no cambió su política exterior. Y en ese sentido, cuando los británicos ven que Cancillería, dependiendo de los gobiernos, cambia y hace giros de 180 grados, ¿qué hacen los británicos? Esperan. Si hay un gobierno que le da mucha importancia y prioridad al reclamo soberanía de Malvinas, los británicos esperan porque puede venir otro gobierno, como pasó en el caso de Macri con el Forador y Duncan, uh-huh, ¿no? O con el acuerdo que se firmó el año pasado, Mondino-Lamy, y que se ablande el reclamo y de repente se empiece a encarar el Atlántico Sur desde otra perspectiva. Uh-huh. El otro punto creo yo que es la defensa. Creo que ya estamos en las vísperas, después de una democracia que nos puede gustar más, gustar menos, está en continuado, hay un proceso madurativo, cumplimos 40 años de democracia, empezar a replantearnos cuál va a ser nuestra política de defensa nacional. Me parece que, creo yo, en un mundo en conflicto, donde realmente esa paz que nos prometieron con el cambio de milenio en el año 2000 no se ejecutó, cada vez estamos más lejos de ese sueño viejo, y me parece que tenemos que discutir cuál va a ser la política de defensa a nivel nacional. Uh-huh. Y por último, vinculado con los otros dos puntos, es cuál va a ser nuestro proyecto de desarrollo económico, que también hace a la soberanía. Ustedes sabrán que el régimen de Tierra del Fuego está siendo muy vilipendiado e injustamente criticado a nivel nacional por algunos que otros medios de comunicación que por ahí se sienten más inclinados con otros intereses, que no son los de Malvinas, dicho sea de paso, y me parece que sin una política exterior consensuada a nivel nacional, una política de defensa en largo plazo y una estrategia de desarrollo económico en la Patagonia Austral y Tierra del Fuego, va a ser difícil que podamos ver en hechos este anhelo que tanto tenemos, que es recuperar nuestra soberanía en Malvinas.
Uh-huh. Juan, ¿cómo estás? Romina te saluda. En estas actividades que va a haber estos días allá en Tierra del Fuego, una de las invitadas es la vicepresidenta, ¿no? Villarruel, que no ha manifestado en general mucha sensibilidad social, ni histórica, ni demás, pero sí esto toca una fibra personal, ¿no? Porque su papá fue combatiente en Malvinas. ¿Están haciendo algo en particular para reivindicar esta causa? ¿Hay algún tipo de promesa, algún accionar que vos veas que tiene que ver un poco con el reclamo de Malvinas?
A ver, vamos a desdoblar, ¿no? La prioridad número uno a la hora de hablar del reclamo de soberanía es la política exterior.
Sí.
O sea, lo que vemos, para mí, pesar como argentino y malvinero, es que se hizo otro giro de 180 grados en la política exterior con el acuerdo Mondino-Lamy, que es recrear el Forador y Duncan de la época de Macri. Uh-huh. Es decir, va a bajar la intensidad del reclamo y el Estado argentino va a tener otro vínculo con Gran Bretaña, más de cooperación que de confrontación, si se quiere, en cuanto a lo diplomático, ¿no? Eso sí. Para mí
es como dormir un poco el reclamo, digamos, ¿no? Para pasar
sí,
a otra cosa.
Sí, bajarle la intensidad, ¿no? El ponerlo en llama piloto, digamos, ¿no?
Sí.
Como para que se entienda, ¿no? Bajarle la intensidad. Sí. En relación al presidente y a la vicepresidenta, que obviamente cumplen funciones distintas, una preside el Senado, el otro es el Poder Ejecutivo Nacional, van a hacer actividades distintas. Lo que tengo entendido es que el presidente va a estar en el cenotafio de Plaza San Martín,
sí,
en Capital Federal, en las proximidades de Cancillería, y no va a compartir el acto con la vicepresidenta. La vicepresidenta va a viajar a Ushuaia que es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y uh-huh. Atlántico Sur. El 2 de abril es el acto oficial, encabezada por el gobernador, Gustavo Merella, y la vicepresidenta va a participar ahí. Lo que va a suceder en Río Grande, que es donde estoy ahora, esta noche, es que va a haber otra actividad, que es la vigilia, que es el primero a la noche, y que es esta actividad muy popular, que tiene mucha repercusión a nivel nacional, y obviamente va a participar el intendente Martín Pérez, y van a también, además de junto a los veteranos, acompañando a los veteranos, mejor dicho, van a venir, o están anunciados que van a venir también diputados nacionales de distintas fuerzas.
Lo que pasa es que, claro, dieron a conocer sí, como perdón. Que había sido invitada ella por excombatientes.
La verdad, desconozco. Claro. No obstante, a ver, y eso es justamente lo que quería aclarar. Cuando nosotros planteamos el Museo Malvinas, la Cancillería, en 2022, para los 40 años, la consigna Malvinas nos une, no era una mera consigna romántica. Es una realidad y tiene que ser una realidad. O sea, no podemos tener dos visiones de Malvinas en este plano. Si no, vuelvo a lo mismo. Si tenemos dos políticas exterior, dos políticas de defensa, dos modelos económicos que se contraponen entre sí, estamos medio en un círculo que no nos lleva a ningún lado. Entonces, me parece que Malvinas no es una opción. Es una obligación y es un deber, sobre todo, de quienes le tocan conducir los destinos de nuestra nación. Y me parece que ahí la institucionalidad en el marco de Malvinas, no hay fronteras. Si la vicepresidenta la hayan invitado o no, no sé, va a participar, lo mismo que el presidente, el gobernador o lo que sea, ahí no puede haber mezquindades, y porque es Malvinas. Sí. Ahí la prioridad es la causa y el homenaje a nuestros héroes.
Uh-huh. Juan, hace un tiempo hubo una polémica, ¿no? A partir de estas invitaciones que cursa, creo que es la embajada, bueno, el gobierno, ¿no? De Gran Bretaña para periodistas en general o estudiantes y demás para ir a visitar las islas, que no es la única manera de visitar las islas, se puede visitar, ¿no? Entonces se había dado como un poco esta polémica. ¿Hay, vos ves desde ese lado este tipo de estrategias, ¿no? De trabajo fino, se puede decir, o de ir como limando cuestiones o acercando voluntades de alguna manera con alguna intención? ¿Ves algo de esto o es algo que existió históricamente y que, bueno, que no pasa nada?
No, a ver, eso que mencionaste es real y te agradezco por traer este tema a colación, porque cuando hablamos de Malvinas hay que tener bien claro quién está en la vereda enfrente. Es uh-huh. un Estado, no es un grupito de personas, estamos hablando de un Estado, que es el Reino Unido de Gran Bretaña, con toda la carga
sí.
que eso tiene, que ocupa nuestras islas.
Y el poder, nuestro mar argentino. La carga y el poder.
Exactamente. A ver, ¿qué es lo que pasó? Y acá hablo en primera persona como trabajador del Museo de Malvinas. Uh-huh. Cuando nosotros inauguramos el museo el 10 de junio de 2014, los primeros dos meses tuvimos una gran cantidad de visitantes angloparlantes. Literal, ajá. que nos venían a revisar qué era lo que estaba escrito en el museo, en los Mira. Paneles, en la línea de tiempo, y se quedaban a escuchar qué era lo que los trabajadores le decíamos a las escuelas en las visitas guiadas. En septiembre de 2014, en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino, se inauguró un contramuseo. Es decir, los británicos no fueron indiferentes de cuando se inauguró el Museo Malvinas en 2014.
Claro.
Y es a partir de ese momento que Gran Bretaña entiende que el Estado argentino no solamente va, que ya venía pasando de antes, ya del 2003, avanzando en el reclamo en términos diplomáticos, sino que avanzó con una agenda muy clara a nivel educativo y cultural. Uh-huh. Y ahí es cuando la embajada británica empieza a financiar viajes de periodistas argentinos.
La batalla cultural.
Exactamente.
En la cuestión Malvinas. Claro.
Sí, sí.
Totalmente.
Y recientemente pasaron de periodistas tradicionales a comunicadores e influencers. Entonces Ajá. están adaptando un poco la estrategia de poder blando. Y el objetivo y el resumen es mostrar a Malvinas como un paraíso de pingüinos y tapar con pingüinos, ¿no? Y esa fauna maravillosa en el Atlántico Sur, sí. el colonialismo británico en nuestras islas.
Uh-huh. Interesante para dejar y qué preocupante, ¿no? Por supuesto también. Te voy a hacer un puntito breve porque leí una nota que te hicieron el otro día y que hablabas de esta conexión, ¿no? Que las Malvinas fueron parte de la provincia de Buenos Aires en un momento. ¿Lo podés contar?
Sí, el resumen es muy sencillo. Nosotros somos Argentina, más allá de los nombres, a partir de 1810, y le correspondía en algún momento en lo que era la gobernación de Buenos Aires, la administración de lo que hoy es la ciudad autónoma, la capital federal, toda la provincia tal cual como la conocemos hoy, pero también La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Malvinas, ¿sí? Uh-huh. Después, recién a fines del siglo XIX, esta gran provincia de Buenos Aires se fragmentó en territorios nacionales. Por eso uno ve las provincias como Chubut, Santa Cruz y La Pampa, tienen divisiones en línea recta. Eso se hizo después. Entonces, lo que tenemos de 1820 hasta la ocupación británica de 1833, que las Malvinas dependían de Buenos Aires, de la administración, si se quiere, bonaerense. Y es en ese contexto donde Buenos Aires es la que impulsa el desarrollo económico de Malvinas, y una vez consumada la ocupación británica en 1833, es la gobernación de Buenos Aires quien se encarga de sentar las bases para nuestro actual reclamo de soberanía. Uh-huh. Hasta que después, bueno, se decidió que Tierra del Fuego fuera un territorio nacional en sí mismo, pero incluyendo las Islas Malvinas y también la Antártida. Pero, como bien vos decís, salió una nota en Página 12, las Malvinas por mucho tiempo formaron parte de la provincia de Buenos Aires.
Juan Rattenbach, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Bueno, les mando un saludo acá desde Tierra del Fuego, de Río Grande. Así que, bueno, esperemos que algún día, si pueden, venir acá a ver la vigilia, a vivirla.
Sería precioso.
Es una invitación y una recomendación muy genuina. Y la verdad que, bueno, estamos avanzando en la malvinización. Sé que ustedes también forman parte de esto. Así que, bueno, esto recién empieza. Vamos a estar mucho tiempo hablando de estos temas.
Muchas gracias. Un abrazo para toda la gente ahí, por supuesto.
Un abrazo grande.
Era Juan Rattenbach, parte del Museo Malvinas, desde la vigilia en Río Gallegos por el 43 aniversario de la Guerra de Malvinas.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega
Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más. Todos los domingos a las 18.
No Mientan Más.
No es un pedido.
Es un grito.
Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en Los Toldos para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha. Aceite cocinero por 900 mililitros, 1.899 pesos. Shampoo y acondicionador DAP Doypack, 1.699 pesos. Rollos de cocina Sussex por 50 paños, 3 unidades, 1.099 pesos. Vigencia 1 de abril y hasta el 3 toque. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso... ¡hay una sola manera!
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
Cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste. ¿Por qué?
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado. En todo este ruido.
Maldonado.
Bueno, les decía, semana con una jornada de alta intensidad política. El jueves en el Senado, después de un año, ya hace un año que Javier Milei mandó al Senado los pliegos de sus dos candidatos para ocupar los lugares vacantes en la Corte Suprema de Justicia, Ariel Dijo y Manuel García Mancilla, y por pedido del peronismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel finalmente convocó esta sesión. La demoró un poco, la viene demorando desde hace un par de semanas. En la expectativa de que algún movimiento cambie un escenario que hoy por hoy parece muy desfavorable para los planes del gobierno, porque hay un amplio rechazo en los bloques opositores, no solo a alguno de los nombres en particular, rechazo que se iba a dar si se trataban los pliegos por la vía tradicional, digamos, de que los pliegos se traten en el Senado, sino también por el mecanismo que usó el gobierno de Javier Milei cuando, al filo del periodo extraordinario, poco antes de que empiecen las sesiones ordinarias este año, los designó a los dos en comisión. Un mecanismo, bueno, muy cuestionado, del que hablamos mucho, que tiene que ver con la cobertura de cargos cuando el Senado o cuando el Congreso no puede tratarlos. Y que va a tener, o por lo menos tiene, a Manuel García Mancilla sentado ya, ocupando un sillón en la Corte Suprema de Justicia, firmando fallos por lo menos hasta el 30 de noviembre, ¿no? Cuando se extienda esa designación en comisión. La gran pregunta es si en la sesión del jueves se va a terminar la novela o solamente se va a escribir un capítulo más, porque lo que empieza a verse es que por lo menos la situación de García Mancilla va a terminar seguramente judicializada. Desde el peronismo dicen que obviamente la estrategia es hoy sentarse, juntar el número para voltear los dos pliegos. Lo primero que tienen que garantizar es el quórum. El interbloque del peronismo, que son, lo conforman tres bloques, tiene 34 senadores. Necesitan por lo menos tres más que se sienten para habilitar la sesión. En principio esos nombres estarían a partir del posicionamiento que están tomando, bueno, algunos de los otros bloques opositores o algunos nombres de otros bloques opositores, porque es un tema que divide también adentro de los bloques. Pero por lo pronto, Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, va a dar quórum. El radical Pablo Blanco va a dar quórum. Otros ex libertarios, caso Francisco Paolotroni, también aparentemente darían quórum. Todo por ahora es potencial porque estamos en momentos de, como se imaginan, de alta rosca. Si la sesión empieza, si se consigue el quórum y se ponen en consideración los dos pliegos, bueno, lo más probable hasta ahora es que sean rechazados los dos. Por lo menos es el poroteo que se está haciendo ahora, claro. el recuento que se está haciendo ahora. Recordemos que para ser designado en la Corte Suprema, un candidato tiene que tener el voto de los dos tercios de los senadores presentes. Lo pongo al revés. Con el rechazo de un tercio de los votos se cae cualquier candidato, y eso es lo que podría pasar el jueves en el Senado, por lo menos si se juntan los votos que podría asegurar el peronismo con los votos de otros sectores de la oposición que también van a rechazar a los dos jueces. Les decía que la postura, el voto divide posturas adentro mismo de los bloques. Hay casos, por ejemplo, dentro del PRO, que en línea con lo que dijo Mauricio Macri, están diciendo que la estrategia es impedir que Ariel Dijo sea designado en la Corte Suprema de Justicia. En el radicalismo también hay posturas divididas que están intentando definir por estas horas. Martín Lustó dice que va a levantar la mano para votar en contra de los dos jueces. Así como están las cosas, bueno, el que parece en la cuerda floja y que parece tener la suerte echada es García Mancilla, porque fue el de los dos el que asumió el cargo. Recordemos que Ariel Dijo no quiso asumir el cargo.
No, porque no quiere soltar.
Le pidió que le aprueben una licencia para su cargo en Comodoro Py, cosa que la corte le rechazó y no aceptó ser nombrado en comisión. A diferencia de Manuel García Mancilla, que el académico proveniente de la Universidad Austral, que sí aceptó ser nombrado en comisión, incluso contra lo que él había dicho en el plenario de comisiones, cuando ante una pregunta él dijo no asumiría en comisión. Bueno, este dato, que por ahí parece anecdótico, además es uno de los argumentos más fuertes. ¿Qué valor tiene la palabra de un juez que dice que no va a asumir a través de un mecanismo, después lo hace? Bueno, es uno de los argumentos que se va a poner arriba de la mesa. Bueno, José, más allá de de la objeción que hacen otros sectores, por ejemplo, por el perfil ultraconservador que tiene García Mancilla, ¿no?
No, y García Mancilla, que también rechazó esta intención de licencia que tenía el hijo, ¿no? Que también está marcando una distancia. Bueno, no soy el hijo, ¿no? Como un distanciamiento de esta otra figura cuestionada por muchos sectores también.
Le votó en contra. Apenas asumió, votó en contra de los intereses del gobierno y del candidato que había sido propuesto con él. Hay un viejo axioma que dice que vos te convertís en juez de la corte cuando traicionás al que te puso en ese lugar, ¿no? Porque ya te das cuenta que, de alguna manera, cuando sos juez de la corte sos un poder autónomo,
claro.
O por lo menos construís un poder autónomo y ya no dependés del que te puso, además de vitalicio, ¿no? Sos juez de la corte hasta la jubilación. Digamos, no dependés del poder que te designó, o por lo menos que te hizo llegar ahí.
El tema es que él tiene crédito por un año, después hay que volver, ¿eh?
Bueno, ¿qué va a pasar? Y es lo que le preguntábamos ayer a Marisa Herrera, ¿qué es lo que va a pasar con la situación de García Mancilla si el Senado rechaza su pliego? Una situación inédita, ¿no? Que un juez de la Corte esté ocupando un cargo, firmando fallos, cuando el Senado, por mayoría, como es probable que ocurra el jueves, rechace su designación. Bueno, hay un argumento del gobierno.